Saludos, saludos para quienes están con nosotros en la mesa de esta tertulia de viernes 7 de noviembre. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon.
Sí, buenos días.
Y ahora mira el celular.
Apago.
Apago. Pensé que estabas leyendo mensajes de último momento.
No, pero yo cuando apago es cuando los leo.
Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Juan Grompone.
Buen día.
¿Todos bien? Vamos a conversar un poquito. Vamos a charlar de historia. Este domingo se cumplen 25 años de lo que se conoce como la caída del muro de Berlín. 9 de noviembre de 1989. Un acontecimiento que en realidad se produjo en esa fecha por un malentendido que aceleró lo que para muchos era inevitable. La decisión que llevó al desplome del muro se tomó en un edificio lleno de historia que actualmente alberga al Ministerio de Exteriores. El actual ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, convocó ayer a los periodistas a la sala donde hace 25 años se reunía el Politburo del Partido del Socialismo Unificado de la Alemania Oriental. Steinmeier explicó que durante años los directores del partido decidían allí sobre la vida y la muerte de la gente. Allí se prohibían libros y se censuraba la cultura. Allí también se había tomado en 1961 la decisión de construir el muro. Y luego dijo: más tarde, mirando por estas mismas ventanas, los jerarcas tuvieron que admitir que habían perdido la lucha contra su propio pueblo y tomaron una decisión que solo necesitaba una interpretación original para precipitar la caída del muro. Esa interpretación original, a la que aludía el actual ministro, la dio en realidad un funcionario, Günter Schabowski, que en una conferencia de prensa anunció por error que todas las leyes para viajar al extranjero habían sido derogadas con efecto inmediato. La medida, en realidad, había sido prevista para ser puesta en marcha en la mañana siguiente. ¿Qué dicen hoy, cuando se celebra este 25º aniversario, ustedes?
Yo con preocupación traté de ver por primera vez en mi vida qué era el muro. Sí, porque se habla del muro, se habla del muro, pero uno siempre piensa en una parecita que está alrededor de la Plaza Independencia, una cosa así, ¿no? Pero resulta que el muro tenía 169 kilómetros de largo. Era como de la Plaza Libertad hasta José Ignacio, pasando Punta del Este. No era un muro cualquiera, era una especie de fortaleza que iba sobre las líneas de, que limitaban la zona soviética. Porque cuando termina la guerra en el 45, las cuatro potencias principales ocupan Berlín y se quedan, y cada una tiene un pedazo soviético. Se hizo en 1961, se empezó a construir en esa frontera un muro. Ese muro tenía 41 kilómetros a la altura de 3,60 metros, 58 kilómetros a la altura de 3,40 y 68 kilómetros de alambre de púa con una altura de 2,90. Total 169 kilómetros de muro para que la gente no pudiera pasar de la Unión Soviética a los países occidentales.
Se lo llamaba, del lado oriental se lo llamaba muro de protección antifascista.
Sí, es extraordinario eso, ¿no? Y de este lado lo llamaban el muro de la vergüenza. Pero yo nunca había pensado que fuera una cosa tan enorme. Es una especie de muralla china en Berlín.
Tengo la impresión de que eran dos muros con aire en el medio, ¿no, verdad? Algo así, un doble muro con aire.
Había partes que sí, había otras partes que eran, por ejemplo, de alambre de púa. Había prefabricado, una parte prefabricada, que era la mejor, que tenía 3,40 de alto. A mí me llamó mucho la atención, porque siempre se habla del muro y no se dice lo que es. Y es una especie de muralla para cuidarse de los ataques, sino para evitar las huidas, para tener a la gente adentro sin que pudiera salir. Es un muro bastante vergonzoso y creo que nunca se hizo una cosa igual. Los comentarios son muy buenos porque tienen humor. Kennedy dice, y sí, es una solución poco elegante, pero mil veces preferible a la guerra. Y Harold Macmillan, el primer ministro británico, dijo: el muro impide la huida de los ciudadanos que prefieren fugarse de su país. pero no se trata de nada ilegal. Es decir, ahí había una ironía en los dos, ¿no? Y la verdad del todo es que es un periodo de guerra fría terrible, donde hay en torno a este muro hechos de amenazadores de uno y de otro, y siempre la prevención de borrar toda oposición que no fuera a pasar una catástrofe, porque podía venir una consecuencia, todos lo dicen, ¿no? Evitar una guerra inmediata que hubiera sido una guerra nuclear.
Mauricio.
Yo no sé si está dicho con humor, porque hay algo que dentro del aniversario y la problemática no aparece en ninguna información, y que es el contexto y la situación histórica a la que se llega a una situación de esa naturaleza. Es decir, digamos, eso se produce después de una guerra feroz. Los rusos, que son los primeros que llegan a Berlín, venían de dejar atrás 20 millones de muertos por la invasión de los alemanes. Es decir, que venían y son los que descuelgan del... los que llegan a... ¿qué edificio vos que sos geógrafo? Es el que descuelgan la bandera nazi y colocan la bandera de la Unión Soviética. Bueno, el Reichstag, ¿no era? No, era otro.
En el Bundestag.
En
el edificio, sí, del Parlamento.
Entonces, fíjate que inclusive los que avanzaban hacia Alemania eran los soviéticos. Incluso hay una conspiración contra Hitler que les permita entrar a negociar con los norteamericanos, que todavía no habían llegado, frenando todo lo posible a los rusos, porque se podía capitular con Estados Unidos. Con los rusos no había capitulación posible. Por eso las tropas las mandaban contra los rusos y facilitaban la llegada de los Estados Unidos. Pero fíjate que es una cosa que viene arrastrada de tiempo atrás, que se sintetiza en una caricatura de Peloduro, donde están en una mesa de boliche Stalin, Roosevelt y Churchill, y Stalin que le dice: che, y ustedes no toman nada, porque los que venían tomando todo eran los soviéticos, con ese tema atrás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y además no era cualquier Alemania la que llegaban. Mirá lo que era Alemania. Mirá la preocupación que aparece en el informe que nos pasan de Margaret Thatcher, que no quería la unificación de Alemania.
Margaret Thatcher, ahora, hace 25 años, no en el momento, estamos hablando de épocas distintas, ¿no?
Porque no, recién, de la caída.
Te referías al momento en que, digamos, se gesta el muro.
Ahí está.
Y ahora estás hablando de comentarios en el momento de la caída del muro.
Decía, porque entre otras cosas decían otra cosa. En un informe que hay sobre lo que es Odessa, que es una organización internacional de SS, decían que las elecciones que se producían en Alemania Occidental iban a estar tocados por 5.000 afiliados al partido nazi, a los que no se podía detener y destruir y desaparecer o exilar. Es decir, pesaban en las elecciones. Quiere decir que los aliados no las tenían todas consigo con ese asunto. Es decir, digamos, comento eso para tener idea del contexto que se producía en relación a todo eso. Y además, Berlín quedó dentro del territorio de la República Democrática Alemana. Cuidado, no son dos países, la partición es por otro lado. Uh-huh. Era en Berlín. Berlín decidieron que la ocuparan, no todos los que habían llegado, se la repartieron como se repartieron las nuevas fronteras en Yalta.
Juan Grompone.
Bueno, yo quiero hablar de un poco antes de esto. Para mí la caída del muro de Berlín empezó en 1976. Empezó en China.
China con Deng, con el
ascenso al poder de Deng Xiaoping, donde empezó el proceso de reformas que llevó a China a lo que hoy es. Esto fue 1976. En 1986, es decir, 10 años después, se dieron cuenta en la Unión Soviética de que eso que estaban haciendo estaba mal, la llamada perestroika, ¿no? De Gorbachev. Y Gorbachev empezó un estilo de reformas al estilo de que había hecho Deng en China 10 años antes. Y bueno, naturalmente las reformas esas que pretendían rescatar esa economía que andaba pésima en la Unión Soviética, no llegó a tiempo, no llegó a tiempo, y entonces la Unión Soviética implotó, es decir, se desarmó. Y esto tuvo como consecuencia que una ola de desarmes del mundo soviético y del mundo socialista.
Vaya, efecto real, dominó.
Efecto dominó que empezó en China y terminó en la frontera, y la frontera era precisamente el muro de Berlín. De modo que en 1989, 3 años después de comenzada la perestroika, se había terminado el socialismo real. Se había terminado el socialismo real, excepto en algunos enclaves como Cuba y Corea del Norte. Inclusive esa ola continuó por Vietnam, por ejemplo, que Vietnam había mantenido 2 feroces guerras coloniales, una contra Francia, otra contra Estados Unidos. También Vietnam siguió ese mismo camino de la perestroika. Y creo que la lección más importante que ha dado todo este proceso, es decir, el proceso que va desde las reformas de Deng hasta la caída del muro de Berlín, es la lección más importante del siglo XX. Es decir, es el fracaso de la interpretación de Lenin sobre el curso de la historia. Es decir, lo que se derrumbó en estos 10 años, en estos 13 años, fue precisamente el leninismo, la teoría leninista de que el capitalismo no daba para más nada y se estaba terminando. En realidad lo que se demolió fue la construcción leninista, que en definitiva la historia demostró que estaba mal, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo más importante.
A mí lo que me interesa destacar es que los que vivimos, que lo vivimos intensamente, porque éramos todos mayores en esa época, los comentarios más comunes entre la gente más informada era cómo ningún analista pudo prever que esto iba a pasar, porque algunos indicios ya había. Venía Gorbachev con la perestroika, estaba Lech Walesa con los astilleros en Polonia, en fin, había algunos indicios, algunos signos de destrucción. Sin embargo, no se pudo prever que esto se venía, semejante hecatombe se venía. Llama mucho la atención esa omisión de los analistas políticos. En aquel momento que se dio, bueno, incluso en nuestro país también fue fuerte. Yo recuerdo, era un año de campaña electoral, cuando suceden esos episodios. Yo estaba en plena campaña, fue mi primera participación en una campaña política y fui electa diputada, por lo tanto estaba en el meollo del comentario político en ese momento. Y bueno, eso que digo de que nadie lo previó, pero a su vez las reacciones muy muy entrañables, diría yo, de desesperación de los militantes comunistas y socialistas, que se vieron de golpe como que se les había caído una torre, ¿verdad? Y todas las esperanzas y todas las utopías que se habían venido abajo con este episodio.
Curiosamente fue casi simultánea la elección nacional en Uruguay con la caída del muro.
Sí, yo lo recuerdo como un solo periodo, todo junto.
Y en esas elecciones, la 1001 en el Frente Amplio votó, tuvo la mejor votación de su historia.
Votó muy bien, curiosamente.
Pasó a ser, durante los 5 años siguientes, la fuerza mayoritaria, la minoría mayor dentro del Frente.
Una reacción solidaria, ¿verdad?, entre los militantes. Yo recuerdo, bueno, las dificultades para explicar esa situación de los dirigentes marxistas, la dificultad de entender lo que a vista de todos parecía que habían sido engañados, en el sentido de que no se preveía nada que esto iba a pasar, la solidaridad que despertaban justamente por ese estado feo de situación, pero además algunos hechos que se les acusaba de envíos de telegramas de adhesión al ascenso de, por ejemplo, asesinos notorios en aquella época, como eran los gobernantes de Rumania, Ceausescu y su señora, que eran delincuentes directamente, perversos. Bueno, y digamos, todo ese, digamos, tener que dar explicación, ¿cómo es posible? Ustedes no sabían nada y felicitan a semejantes personajes. O, no sé si era solo telegrama de felicitación que se convierte en un instrumento peligroso.
Es decir, los años, lo años siguientes al 89 dentro del Partido Comunista de Uruguay fueron turbulentos, durísimos, muy crudos,
impresionantes.
Sí, yo voy a ratificar lo primero. ¿Para qué se hizo este muro y por qué se demolió? Se hizo un muro al revés de todos los muros. No era un muro defensivo, era un muro para que no se escaparan los ciudadanos soviéticos a la zona de las otras zonas, que eran mucho más atractivas, porque había mercadería, había la posibilidad de la libertad, que es siempre muy atractiva. Pero he ratificado eso sobre la caída del muro de Berlín. Tengo una nota que leí hace tiempo, que la pude encontrar, del Pravda, que era el diario oficial del gobierno soviético. Y Pravda, en esas circunstancias, cuando estaba tambaleando la Unión Soviética y se caía, escribió: ni uno solo de los 170 sectores esenciales de nuestra economía ha cumplido los objetivos del plan quinquenal. Ni una sola vez durante los últimos 20 años. Esto trajo una reacción en cadena de esfuerzos estériles y de desequilibrio que nos ha llevado a una anarquía planificada. El desequilibrio ha afectado cada poro de nuestra economía. Es decir, la responsabilidad y el motivo que provoca la caída misteriosa de la Unión Soviética está en cómo se comportaron los entes autónomos de la Unión Soviética hasta que la destruyeron. Una cosa interesante para nosotros, que se repite a pequeña escala, pero que se repite.
Me permitís dos recuerdos simplemente. Yo crucé el muro en dos oportunidades, cuando estaba y cuando no estaba. La primera vez lo crucé para ver del otro lado del muro al teatro de Bertolt Brecht. Vi el espectáculo, había que hacer ciertos trámites. Y la segunda vez, a poco de haber caído, yo participaba en un movimiento que me invitaron a intervenir, porque se reunía en ese momento el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y había manifestaciones. Y era realmente, parecía que hubiera pasado nuevamente la guerra por ahí. Estaba todo claro, quieto, apagado, silencioso, sin bullicio, y podías pasar sin ningún trámite de aduana ni
y encontrabas nada. Un contraste enorme entre
en ese momento,
aspecto de la ciudad de un lado y del otro.
La Berlín occidental estaba occidental, la otra estaba con un trauma muy grande y con una situación muy difícil,
pero además incluso desde el punto de vista edilicio, de los estilos arquitectónicos, del urbanístico, claro, el contraste era fenomenal, ¿no?
Era un contraste cultural.
Era deprimente ver todo eso apagado, poca gente en las plazas. Entramos, recorrimos con un auto y todo eso, y pegamos la vuelta a la libertad de la civilización occidental, que en ese momento venía a dar buenos tratamientos en Vietnam y en Corea.
A propósito del muro, los oyentes también hacen sus aportes. Antes de que Juan haga el suyo, leo este, es un mensaje de alguien que firma Gerardo. Gerardo dice: el muro de Berlín no era profundo. Fíjate qué detalle este, Carlos. Él cuenta: fui a Berlín en el año 2002. Un colega alemán que vivía antes de la caída del muro en la zona este me mostró quizás lo más curioso. El subterráneo de Berlín Occidental entraba a Berlín del Este y pasaba por una estación en la que no paraba, que estaba llena de soldados armados. Luego volvía a la parte occidental.
Entraba, pero no podía hacer nada.
O sea, pasaba por abajo del muro, veía en su transcurso una estación en la que no se podía parar y volvía luego.
Dos detalles anecdóticos. El monumento donde está la cuadriga es enorme. Cuando se instala el muro, queda mirando para, queda del lado de Berlín Oriental, y miraba para Berlín Occidental. Lo dieron vuelta.
Claro, claro.
Es una. Y otra cosa que si te escuchan los vendedores turcos de Berlín después de dar las medidas de lo que tienen de muro para vender todavía, se van a sentir muy contentos. Porque vos vas a visitar el muro de Berlín, como va mucha gente, y te meten bolsitas
de distinto
de
muro,
precio,
claro,
con un cacho de muro. Digamos, pibe, vos y yo en otro tiempo estábamos yendo a llenar bolsitas y nos forrábamos.
Juan. Bueno, me ganó de mano. Yo quería decir que cualquiera puede, visitante puede comprar un pedazo del muro de Berlín.
Yo tengo uno.
Seguramente los pedazos del muro de Berlín no dan 167 kilómetros, sino 16.000 kilómetros, porque a esa altura se deben fabricar, ¿no?
Sueñan con la muralla china.
No creas, un señor muy organizado que compró 150 metros del muro y todavía tiene la piedra guardada, sí, y sigue fraccionándola para continuar comercializando. Dice que tiene para años todavía.
Bueno, y la segunda cosa es que yo tengo una condecoración soviética que me regalaron, que me trajeron de Berlín, que costó un euro, y que la uso de vez en cuando. Por ejemplo, para mi cumpleaños me pongo la condecoración.
Seguro, en ese momento se vendían, pero gorras, uniformes, cargadores, de todo, y medallas. Pero no andes contando vos que la compraste por un euro. ¿Te acordás cuando entraste en el Kremlin, te la dieron? La alfombra roja. Y...
Ahora, Carlos, tú hoy más temprano dabas las medidas del muro de Berlín y en determinado momento dijiste algo así como, bueno, no tiene antecedentes, una cosa espantosa. Lamentablemente no fue ese el último muro, y hoy mismo el mundo se encuentra en distintos puntos del planeta con muros de la vergüenza, como podrían también ser denominados, ¿no? Los oyentes recuerdan ejemplos varios. Muro en la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo,
claro,
¿no? Muro en Israel. Es un muro que se construyó hace 12 años para separar Cisjordania. Estamos hablando de un muro de 273 kilómetros de largo. O sea, más largo que el muro de Berlín. O ahora incluso se proyecta un muro. ¿Dónde? En Ucrania. Ante las tensiones con Rusia, el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, promueve el proyecto Muro, una muralla de tierra o terraplén a lo largo de 2.295 kilómetros de la frontera con el vecino oriental. ¿Qué te parece? Habla incluso de las buenas posibilidades que implicaría desde el punto de vista del empleo.
Hubieras ahorrado mucho en la enumeración. El muro de Berlín es completamente diferente a todos los muros, porque el muro de Berlín no era un muro defensivo, era un muro de prohibición a sus ciudadanos de irse a otro lado. Es completamente distinta la situación. El muro de Berlín es único porque es un muro hecho para que la gente no huyera,
no,
para tener libertad. Era un muro como de cárcel, mientras que estos muros que tú decís son muros defensivos. Estados Unidos no quiere que le entren gente que no está regularizada. Se defiende de una invasión. Todos los muros son para frente a invasión desde la noche de los tiempos hasta ahora. Conozco uno solo que era para que los ciudadanos no pudieran lograr la libertad. Y ese, Juan, es el muro de Berlín. No,
de acuerdo con eso. La misma observación.
Sí, quiero agregar quien viaje a Alemania, quien viaje a Berlín, podrá visitar, por ejemplo, el museo del Checkpoint Charlie, que en definitiva lo que recopila son las historias de quienes intentaron sobrepasar el muro. Algunos, pocos, lográndolo, y la mayoría de ellos muriendo en el intento, ¿no? Es admirable y es conmovedor el conjunto de ideas, de proyectos, las formas que tantos alemanes del este pergeñaron, probablemente durante mucho tiempo, para llevar adelante aquellos saltos o aquellos intentos. Y por supuesto que es estremecedor enterarse de cómo terminaron sus vidas, ¿no?
Yo quiero agregar de mi experiencia personal un recuerdo en esos días que fueron tan traumáticos desde el punto de vista cultural. Era una bomba que había explotado y nosotros también lo vivíamos eso en esa campaña electoral, y fuimos invitados en los primeros meses, supongo que ya habríamos asumido, los nuevos legisladores, con otro grupo de personas, periodistas e intelectuales, entre los cuales recuerdo a Carlos María Gutiérrez y su mujer, Datfeir, y otros. Fuimos todos invitados por una organización argentina a un seminario sobre justamente el socialismo, la experiencia del realismo social, ¿verdad? De la experiencia soviética. Y en ese seminario que venía gente de todos los partidos comunistas de Europa, nosotros los uruguayos no podíamos creer lo que oíamos. Los más duros, que las palabras más duras y las observaciones más tremendas se hacían de estas personas que venían del comunismo. Les contaban horrores y tenían opiniones pésimas de toda esa experiencia. Nosotros decíamos, ¿pero qué es esto? ¿Habrá que pararse para de cabeza abajo? Porque yo no entiendo. Ellos son más duros que nosotros mismos, los que tenemos un pensamiento occidental, ¿verdad? Muy, muy impresionante era la crítica.